encontramos en un mundo donde suceden cosas de las que deberíamos estar hablando,
pero que no se hablan tanto.
Perspectivas es un espacio para poner sobre la mesa los temas más actuales, vistos desde diferentes puntos de vista, vistos desde otras perspectivas. Yo soy Gloria Dávila.
Yo soy Valentín Mata y aquí conocerás nuestra perspectiva.
Y esperamos disfrutes de este proyecto donde la idea principal es informarnos, aprender desde nuestra opinión y los hechos que nos rodean.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Una vez más aquí estamos reunidos. Yo soy Gloria Dávila. Valentín, ¿cómo estás?
Hola, Gloria, ¿cómo estás? Yo muy bien. Pues antes de empezar, me gustaría también agradecer a todos los que nos están escuchando, porque gracias a ustedes creemos que este podcast está teniendo mucho éxito, y a todos nuestros nuevos seguidores en nuestras plataformas sociales, los invitamos a que nos sigan en Instagram, Facebook y Twitter como Perspectivas el Podcast.
Perfecto, no olviden seguirnos, ahí vamos a estar subiendo las principales noticias, un poco de lo que hemos estado hablando en las últimas semanas y lo que está por venir. Muchísimas gracias, Valentín, por la introducción. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema, me gusta mucho que siempre pensamos de que, ay, es un tema súper interesante, pero es que siempre son temas muy, claro, muy polémicos y muy actuales. Y es sobre la masculinidad frágil o nuevas masculinidades. Aquí como poniendo un poquito en contexto, queremos ver como desde dónde surge todas estas nuevas masculinidades y por qué se está tratando de impulsar esto. Porque venimos arrastrando pues ahora sí que una historia muy, pues sabemos que hemos pasado por una historia de muchos machismos, al menos aquí en México, muy probablemente en nuestros núcleos familiares, que siempre se ha tratado de ver al hombre como una figura muy rígida, poco empática, a lo mejor que no puede expresar muchos los sentimientos, también como alguien que es el proveedor, alguien que es...
La autoridad, prácticamente.
Exacto, la autoridad. Entonces, este es un rol que se ha impuesto mucho en el hombre, que yo creo que, y tú podrás coincidir conmigo, Valentín, que pues ya se ha estado mitigando o estamos tratando de mitigar un poco más este concepto de masculinidad, ¿no? Ya hay un poquito más de apertura sobre que los hombres tienen que ir moldeando un poco a poco estos conceptos e involucrarse en más aspectos, ¿no? Que no solamente se vea como el proveedor, como la persona fuerte, que sea esta figura del macho alfa, sino que vaya más allá, ¿no?
Fíjate, Gloria, y lo que mencionas es bastante importante porque creo que ha venido fragmentando nuestra sociedad, no ahorita, sino a través de varias generaciones. Y creo yo que son estos roles de género que nos han limitado, ¿no? En muchas circunstancias y afectado en muchas otras. Sobre todo, bueno, hoy ya lo vemos en las noticias todos los días, la violencia hacia las mujeres, que cada día, pues, es más impactante las estadísticas. Y es algo que también me llama la atención, que esto de las masculinidades alternativas no es un tema nuevo como tal, sino que creo que más bien cada generación ha ido implementando nuevos elementos en su forma de expresar el rol de género. Por ejemplo, a lo mejor hace 25 o 30 años, que fue a lo mejor cuando yo estaba apenas por nacer, los hombres pues empezaban a tener el cabello largo, empezaban a tener un look diferente, ¿no? Ya lo veíamos con las bandas de rock y de pop de esa época, que empezaban a implementar a lo mejor una vestimenta un poco más liberal en ese sentido. Y hoy en día creo que más que la vestimenta ya son un poco más de actitudes, un poco más de valores que tenemos que ir implementando y que tenemos que ir aceptando como tal. Y lo que mencionabas sobre aceptar nuestras emociones y no reprimirlas, sino vivirlas como tal, creo que nos da también esta facilidad para entender y comprender lo que está pasando en nuestra sociedad y también para evitar generar más violencia.
Es correcto. Y tocas un punto muy importante porque justo esta parte de la violencia, digo, vemos que la mayoría, o sea, El 95% de las cárceles en México está compuesta, o sea, por hombres, más bien, hay muchísimos hombres, o está compuesta por hombres. Entonces, ¿eso qué nos quiere decir? Pues que el hombre normalmente, pues se orilla más a la violencia, ¿no? Pero no, o sea, y creo que aquí hay que ser muy cuidadosos en el sentido de que ¿de dónde viene todo esto? Pues del mismo machismo que ha venido de una manera muy cultural. ¿Y por qué? Porque desde, no sé, desde que son chicos, se les está exigiendo que tienen que demostrar su masculinidad, ¿no? ¿Y cómo es? Pues oye, si te golpean, tú también golpea, y también, pues, ponte borracho, porque si no, no eres hombre, o échate una cervecita a temprana edad para que empieces a demostrar o sea, como que tu valor como hombre, o
claro.
O que tener muchas mujeres, o sea, porque literal eso es una idea que se tuvo hace mucho y que se había venido arrastrando. Y esta misma violencia también pues se va trayendo y eso va generando pues la problemática que hoy en día tenemos, pues la violencia también hacia las mujeres, ¿no? Pero es una violencia pues ya generalizada, ¿no? Y creo que hay que prestar demasiada atención desde cómo ya estamos pues educando a los hijos, a las nuevas generaciones. No es algo que nada más la mujer tiene que luchar, sino que también se tiene que prestar atención a las emociones de los niños. O sea, eso genera más violencia y por eso es que es importantísimo que puedan, ahora sí que expresarlo de alguna manera, el tener estos espacios en donde también puedan mostrar su vulnerabilidad, que, oye, pues hoy en día es súper importante la inteligencia emocional. No es algo exclusivo de las mujeres, sino que también de los hombres, y que ellos acepten que también necesitan ayuda en algún punto.
Gloria, fíjate que me llama mucho la atención esto que mencionas. Tenemos que empezar por cuestiones básicas, ¿no? En cuestión de rol de género, la educación de los hijos creo que es una cuestión que se le había asignado usualmente a las madres de familia por ser, bueno, ellas las que tenían más contacto con los infantes. Pero hay países como Noruega y Finlandia donde ya se les da a los hombres un permiso paternal para que puedan, a lo mejor, convivir con los hijos durante una primera etapa y también para que ellos se puedan involucrar en la crianza y en el desarrollo de los niños. Creo que ya es más frecuente en países desarrollados, por ejemplo, que haya padres de familia que acompañen a los hijos al colegio, que los acompañen durante las tardes, a lo mejor en alguna actividad extracurricular, pero también es importante que ellos les enseñen a sus hijos, y sobre todo a los hijos varones, en primer lugar, a vivir en un mundo con equidad. Y creo yo que de ahí partimos esta ideología de masculinidades no hegemónicas, porque pues a lo mejor podemos practicarlo en casa, a lo mejor podemos decir, sí, yo respeto a las mujeres, pero en el fondo podemos tener algún pensamiento machista o fuera de la equidad de género que no nos permite avanzar, ¿no?, como sociedad en ese sentido.
Totalmente, Valentín. Y yo creo, bueno, no sé si a ti te ha tocado escuchar o me gustaría como poner algunos ejemplos de estos tipos de micromachismos o estas ideologías que resuenan por parte de esta masculinidad un poco más, pues quiero llamarla primitiva, porque pues yo siento que ya es algo que debería de irse arraigando, digo, más bien debería de irse eliminando por completo, y como dices, o sea, tener más equidad, ¿no? O sea, yo creo que, yo lo que al menos he visto, y que muchas veces es algo que siempre, como que también hasta cierto punto se le enseña al hombre, ¿no? De que la parte del cortejo, la caballerosidad, ¿tú cómo ves esos temas? O sea, ¿tú has visto algún ejemplo que te gustaría mencionar?
Típico que te enseñan, ¿no? Bueno, como parte de tu rol de género, que tienes que ser caballeroso y que tienes que tratar a la mujer con respeto. Y yo creo que también parte de este machismo arraigado que existe en la sociedad, pues tiene mucho que ver con, bueno, no sé si llamar los roles de género, pero a lo mejor estas ideologías de cortejo, que me parece que ya muchas mujeres, no sé tú cómo lo veas, pero a mí varias amigas me han contado que ellas prefieren ya sentirse tratadas independiente, porque de hecho El que tú, como mujer, vayas a, por ejemplo, a una primera cita con un hombre y te empiece, por ejemplo, con las opciones de, pues, de escoger qué restaurante, desde escoger qué es lo que van a comer, a dónde, si pasa por ti. O sea, imagínate, ya en estos momentos, o sea, que un hombre pase por ti, no sé si es parte de violencia también en ese sentido, porque pues estás expuesta a que él actúe de una forma diferente contigo.
Fíjate que, mira, yo por ejemplo, a lo mejor el que pasen por ti, pues a lo mejor es como una atención, o sea, bueno, igual todas las caballerosidades son como puestas como una atención a la mujer. Digo, a mí, la verdad, siendo sinceros, como que siempre me había gustado que fueran como atentos y todo, pero digo, a muchas mujeres también les molesta. Y en la parte del cortejo, eso sí, yo creo que mucho, o sea, creo que eso sí es muy beneficioso en el sentido de que la mujer está bien que tome la iniciativa desde un principio, o de que es, o sea, porque casi siempre es como que el hombre viene hacia mí, o sea, el hombre me escoge, ¿no? El hombre viene y me escoge y pues yo, o sea, pues lo tengo que aceptar, o sea, bueno, entre comillas lo tengo que aceptar, ¿no? O la cita, o que pues quiere salir conmigo.
Hay mucha presión de por medio.
Y hay una presión, exacto. Entonces, yo creo que ahí, y es lo mismo que venimos como, se ha venido incentivando hacia los hombres, que pues ellos son los que tienen que buscarla y que tienen que luchar por ella y demás, ¿no? Y eso es, pues la verdad es que ya, eso ya llegas a una presión. Y cuando la mujer tiene la iniciativa, la verdad es que tú, o sea, hasta cierto punto, pues tú también estás eligiendo, o sea, tú estás tomando esta decisión de quiero, o sea, me gusta este chavo y voy y pues le hablo o lo que sea y tú tomas esta decisión, ya no es como que te tienes que esperar a que vengan por ti y te hablen. Entonces, creo que en esa parte ya pudiéramos, pues ahora bien, obviamente dar un paso adelante sin estar como mencionando esto de si tú vas primero ya eres medio fácil. O sea, claro que no. Creo que también es algo bueno que también el hombre, o sea, tanto la mujer que vaya con él, o sea, que vaya con él y le diga, pues me interesas y no pasa nada. O sea, no tiene por qué ser algo malo. Y no que caiga todo el peso con el hombre, porque luego claro, tú te sientes presionada, o sea, esa es la realidad.
Y otra realidad creo que también tiene que ver con que, bueno, creo que se libera de una carga a los hombres el que, bueno, una mujer también tome iniciativa para definir el lugar, el presupuesto, el horario, ¿no? Ese tipo de cosas creo que también ayudan sí, mucho a que no toda la responsabilidad caiga sobre una persona. Y otra, creo que también los límites dan mucha libertad, ¿no? A las mujeres. Porque cuántas veces no pasa que porque ya te invitó a cenar, que porque ya saliste una vez, o sea, vas sintiendo la presión de continuar con la relación y no, o sea, no siempre es bueno, ¿no? En ese sentido.
Tienes que, bueno, ahí sí las mujeres también tienen que poner, como dices tú, los límites. O sea, si no te gusta, pues ya, o sea, no te gustó. Y el hombre también tiene que respetarlo. O sea, ya claro, que te diga no, es porque pues ya no está funcionando. O sea, no tienes por qué seguir luchando y seguir dándole de que, ay, no, si es que un día, algún día me va a pelar. Porque ese es el concepto que nos han dado de que, ay, pues tú lucha por ella y al rato te va a pelar.
Claro.
Y no. No pasa, puedes estar en la friendzone.
Sí, entre más te rechacen, más está esperando a que la busques, ¿no? Esa es la ideología que tenían antes también.
O también otro punto que yo he visto, o sea, bueno, que también es como esta parte de la masculinidad, o sea, de antes, es el que tengan mucho, o sea, el que también salgan, bueno, no que salgan, sino que tienen alguna relación y tienen muchas mujeres. O sea, ¿eso tú lo has visto en algún punto? O sea, como que...
Que me ha tocado ver casos, bueno, conocidos, ¿no? Que de repente tenía un par de amigos que eran novios, ¿no? Tenían una relación y de repente pues iba a cenar con ellos y todo muy bien. Y pues ya, de repente ya cada quien salía y para otro lugar, ¿no? Mi amiga se iba de repente con sus amigas a otro evento. Y me tocó una vez que mi amigo me dice, ay, ven, acompáñame, voy a ir a una fiesta. Ese era el punto. Pues resulta que ya estando en la fiesta, me presenta a su segunda novia. O sea, una mujer totalmente desconocida para mí, que ya tenían un año de relación cuando con mi amiga ya tenía 2 años, y después me di cuenta que tenía tres Facebook porque tenía tres novias diferentes. Entonces,
No.
eso, la incomodidad de tener que cubrir esa situación, la verdad es que es algo que a mí no me parece. Claro que se lo hice saber a mi amigo y por supuesto que ya no somos amigos desde entonces, pero sí, imagínate la táctica, o sea, tener tres perfiles de Facebook para poder disimular una relación diferente, o sea, no, está difícil,
Ay,
es complicado
no.
esta situación. Creo yo que, bueno, no lo sé, también las mujeres ya se dan cuenta más rápido, ¿no? De estas
También, sí.
situaciones.
Sí, totalmente, creo que ya es muy, muy fácil darte cuenta. Y pues claro, o sea, el poder, el ver que pues no, digo, es insostenible tener varias parejas, pero, o sea, en realidad es que es una, o sea, es algo que es muy, muy, está muy presente en te digo, en la masculinidad anterior, de que, o sea, que, digo, lo vemos en otras culturas en donde tienen muchas esposas. Entre más esposas tengan, es como, o sea, como más masculinos son, ¿no? Entonces yo creo que desde ahí también ya parte. Y yo también lo que he visto, y lo hemos visto, o sea, bueno, ¿tú qué piensas del caso también Will Smith? El caso de que,
Fíjate que
como, o sea, de que la pareja te pertenece, o sea, que es algo tuyo, y ahí recurrió la violencia, o sea, tú, pues lo
bueno,
pudiste ver, ¿verdad?
híjole, yo la verdad lo vi en su momento y no me lo creí, pensaba que podía ser
Sí.
actuado, pensaba que era un montaje, no lo sé, o sea, me causó como análisis de medios, me causó conflicto, pero como análisis de comunicación no verbal, creo que tiene mucho que ver, como parte de lo que tú mencionabas, Gloria, esto de los miedos, de no reflejar tus emociones, de no saber cómo controlar lo que sientes y de no trabajarlo también en pareja, ¿no? Esta situación, creo que hace un par de años o un año y cachito veíamos a Will Smith llorar por la supuesta infidelidad de su esposa, ¿no? Entonces, creo yo que parte de su reacción tenía mucho que ver con esta necesidad de recuperar a la pareja, probablemente para quedar bien con ella, probablemente para demostrar que todavía tiene sentimientos hacia ella, probablemente para verse como el macho alfa, no lo sé, pero creo yo que sí tenía mucho que ver con ese miedo, con el miedo de perderla. Y otra cosa que me llama mucho la atención es, o sea, la reacción de Jada, o sea, ¿por qué ella no intervino antes? O sea, no lo sé, como que tú como mujer, ¿qué hubieras hecho si tu pareja hace eso?
Pues mira, yo creo, y todos vimos ahí en su momento en la cámara, como que, o sea, primero pues Will Smith se rió, esa es la realidad, o sea, todos
Claro.
estaban riendo, y si quieres por compromiso, y obviamente a ella no le causó gracia. Pero creo que, o yo como, yo qué hubiera hecho, o sea, yo, o sea, a lo mejor sí me hubiera molestado muchísimo, o sea, en ese
Sí,
momento. Digo, la verdad
bueno,
es que
evidentemente no era
también es
nada
un chiste
gracioso
bueno.
para ella, ¿sí? Pero aparte también hay que poner en contexto que eran amigos los tres, ¿no? Entonces había una confianza, podríamos decir.
Sí, y no sé si a lo mejor en el momento le dijo algo, o sea, digo, hay cosas que no se ven, pero la verdad es que sí sobre reaccionó. No sé, o sea, no sé si ella sabía que ya iba a ir a golpearlo, o si ella le dijo, o no sé qué pasó. Pero si definitivamente se puso presión para que la fuera a golpearlo o algo así, pues eso no está bien. O sea, obviamente, oye, te están
Claro.
viendo, sabes que lo pueden afectar a él y le afectó como
Por
artista, le
supuesto.
afectó.
No, y luego aparte, después del golpe, ella aplaudiendo y riendo, o sea, también me parece,
Eso no vi. Sí, eso
no lo
estaba es
sé,
mal.
o sea, digo, no quiero decir que ella es la responsable, porque claro que no, pero sí, sí me parece que algo raro pasó ahí entre ellos dos, que la relación no estaba correcta, ¿no? No tenía comunicación apropiada.
Sí, yo creo que era más que nada eso, como una falta de comunicación. Y tú como mujer, o sea, ya después ella salió diciendo, o sea, después de como 3 semanas, un mes, salió diciendo que ella podía defenderse y que no, bueno,
Exacto,
supuestamente.
sí.
Y sí, o sea, al mismo tiempo dices, pues sí, yo me puedo defender, pero creo que la manera en la que reaccionaron los dos no fue la correcta. O sea, Will Smith no debió de haber ido a golpear nada más a Chris Rock, ¿verdad? Y tampoco no. O sea, tampoco o sea, ella no debió haber como aplaudido este gesto, ¿no? O sea, no, nunca debe ser aplaudible porque venimos diciendo que la violencia
Exacto.
justamente no es el camino y simplemente, o sea, no seguirlo fomentando y nosotros como mujeres tampoco no podemos fomentar que, o sea, este tipo de machismos o masculinidades que justamente solo fomentan que pues tú eres como su pertenencia y es algo que tienen que estar rescatando constantemente, o sea, tú como mujer, tú, o sea, tienes que estar bien y nadie debe venir a rescatarte, o sea, tú eres la persona que, o sea, que tú solita tienes que trabajar por ti y pues nadie va a venir a hacerte mejor persona, o sea, ni a salvarte,
Es.
entonces creo que es eso, o sea,
No
nosotros
necesitan
también.
que la salven, ¿no? Más bien hay que empoderar a las mujeres para que tengan esa, pues sí, fortaleza como la que me estás mencionando, y también empoderar a los hombres para que puedan ellos mostrar su fragilidad, ¿sí?
Exacto, es un empoderamiento mutuo, perdón.
Así es. Oye, y hablando, bueno, ahorita que estamos ya tocando el tema de los famosos, yo quiero conocer tu perspectiva sobre las supuestas, bueno, yo quiero llamarle supuestas masculinidades alternativas que presentan los famosos o la industria cultural hoy en día, y específicamente el ejemplo de Bad Bunny y el video de Yo Perreo Sola. ¿Cuál es su perspectiva al respecto?
O sea, sobre lo que dice la canción o sobre cómo, porque Bad Bunny también se vistió así
Se vistió de mujer, o sea, con
se
vestido y
vistió.
tacones, y no recuerdo si se
Sí.
pintó también, pero
Claro. Pues mira.
prácticamente se caracterizó de una mujer,
Claro.
y la canción también habla, pues, de un empoderamiento, ¿no? Femenino.
Ay. Pues es que mira, es una dualidad, o sea, porque también tiene canciones que son también pues, o sea, siempre decimos misóginos y todo. Pero bueno, creo que es una delgada línea entre que solamente sea como por una moda. O sea, hemos visto a Bad Bunny, hemos visto a Harry Styles, o sea, muchos artistas que se visten como de esta manera más femenina o tratando de empoderar esta parte. Pero creo que si no está acompañada de una ideología, o sea, de realmente la ideología de que o sea, de tener esta nueva masculinidad, o sea, o de esta equidad, creo que pues sí lo invalida, o sea, sí lo invalida y solamente se queda en, pues me puse tacones y vestido, ¿no? Un vestido rosa, por más hombre que sea.
Pero bueno, digo, tal vez es mi perspectiva machista hablando, pero a mi percepción, realmente el que Bad Bunny interprete a una mujer bailando, o sea, a mí ahí se me hace, uno, hasta ridículo, y dos, creo que es ofensivo, ¿no? Porque a mi percepción, en lugar de fomentar una nueva masculinidad, una nueva identidad de social y de roles de género, lo que está haciendo es burlarse de la perspectiva social de género que ya tenían las mujeres antes de esta canción. Algo que no va acorde a precisamente lo que mencionabas, este cambio social en el que buscamos una equidad de género. En cambio,
Sí.
bueno, a mí y a mi percepción, por ejemplo, Harry Styles, que no se viste como tal de mujer, pero usa prendas de mujer de repente, me parece que el incorporar esa prenda a su vestimenta masculina lo vuelve un poco más sutil, más casual, un poco más tendencia de moda, tal vez. No sé la perspectiva de Harry Styles sobre el feminismo y los movimientos sociales actuales hacia la equidad, pero yo creo que sí impulsa un poco más este cambio social.
Yo creo que, bueno, la moda siempre ha querido mostrar también como estos movimientos, ¿no? También hasta cierto punto lleva un poco de carga ideológica, si quieres, a veces, o sea, pero pues digo, no es siempre, o sea, puede que sí, o sea, depende cómo lo use la gente, pero pues si recordamos también, en algún momento las mujeres también fue muy revolucionaria que usaran pantalones, o
Claro,
sea,
sí.
entonces, o que usaran corbatas, o algo, digo, la verdad es que creo que todo eso no se usa mucho las mujeres, las corbatas y eso.
La misma
Pero
Madonna, ¿no? Que
la misma
se
Madonna.
vestía de traje, sastre, aparte cuando videos que de su música que hablaban de la sensualidad femenina y ella vistiéndose de prácticamente como hombre.
Exacto. Entonces, Por eso te digo, o sea, como que la moda puede que sí, o sea, que sí lleva una carga como muy ideológica o como que esté siguiendo pues ciertas ideologías, ideas, lo que sea, pero sí llega un punto en el que a lo mejor es simplemente pues una prenda, ¿no? O sea, pero hasta cierto punto, pues sí necesita, sí se necesita cierta como pues valentía por parte de las personas que lo usan, o sea, en este caso los hombres, de ponerse algo que ahorita no está muy, que ahorita no es tan visto, no es tan común, ¿no? O sea, y que si viene acompañado de esto, de que, oye, pues, o sea, el ser hombre también implica mostrar un lado un poco más femenino, pues está bien, o sea, de acuerdo, pero también llévalo a cabo en tus acciones, en tu manera de pensar, o sea, porque vuelvo a lo mismo, si es solamente moda, pues ahí queda. Pero creo que sí es un avance un poco que se va a ir viendo con el tiempo, que se incorporen más este tipo de prendas y que sea como más libre para todos. Pero bueno, o sea, yo, esa es como mi perspectiva, pero también esto viene, o sea, y vuelvo a lo mismo, desde niños, pues a ti te inculcan que como niño debes de portar ciertos,
claro, ciertas, que a ti te gusta el color ropas, azul, y a las niñas les gusta el color rosa. Claro.
¿Tú qué piensas sobre desde ahí ya empezar a, o sea, como que no a mostrar tanta distinción entre la ropa de niño, de niña, o incluso ya ahorita en los nombres se ve mucho? O sea, en claro, los nombres como de sin
en, género. En los géneros neutro también. Uh-huh. Sí. Fíjate que muy importante lo que dices. Yo creo que a través de la industria cultural se generan muchos cambios, ¿no? Me parece que a lo mejor empezar con el cambio de la vestimenta ayuda un poco a reflexionar sobre el rol de la mujer en otras, en otros aspectos. Entonces, creo yo que tiene validez, a lo mejor en el punto de vista de empezar a cambiar ciertas cosas. Y sí se está viendo muy tendencioso, porque me ha tocado ver muchos hombres con uñas pintadas, con el cabello pintado, incluso, bueno, ya usando ropa más femenina, o playeras floreadas, u otras cosas que antes a lo mejor no estaban tan vistas en los hombres. Y me ha tocado ver mujeres que ya se visten también un poco más, no quiero decir masculinas, pero más libre en cuanto al uso de su vestimenta, ¿no? En ese sentido, ya no se tienen que resaltar al sentido de la feminidad en lo que el arte supone, sino que ya ellas interpretan su feminidad como quieren, ¿no? En ese sentido. Y me parece también que a través del arte y la cultura, pues se hace el cambio ideológico en el individuo, ¿no? Y la sociedad. Es importante que los artistas no nada más se liberen en cuanto a expresión física, de moda, cultural, también en cuestiones ideológicas, porque, y voy a poner un caso a lo mejor polémico, pero el caso Taylor Swift, que es una mujer que es muy reconocida y exitosa, y podemos decir incluso una mujer empoderada, porque pues ha logrado salir adelante sin la compañía de un hombre, ¿no? Por ejemplo. Sin embargo, cuando le preguntan a ella sobre los movimientos feministas y sobre la liberación de la mujer, pues ella sigue respondiendo en un sentido muy conservador, lo cual además contradice un poco lo que ella muestra en sus canciones. Entonces, creo yo que no es nada más el hecho de mostrar arte con esta nueva o arte no hegemónico, sino también es el pronunciarlo en voz alta, porque eso ayuda a empoderar a otras mujeres, y a lo mejor no las mujeres de mi generación o nuestra generación, pero las mujeres del futuro, ¿no?
Fíjate que tienes mucha razón, Valentín, y creo que esto ya va a venir ayudando un poco más, como el ser un poco más abiertos. O sea, tienes que ser congruente, obviamente, con lo que estás usando, con lo que es el mensaje que tratas, bueno, en este caso los artistas tratan de dar, pero pues también tiene que congeniar con lo que tú piensas, ¿no? Y retomando un poquito sobre el tema, es, o sea, volver a revisitar esta parte en la que es una gran responsabilidad que las nuevas generaciones pues vean como diferentes formas de ver, o sea, como el hombre se puede ver también de diferentes maneras, ¿no? O sea, hay muchas presentaciones, ¿no? Tenemos que casar siempre con una idea, pero también esta parte en donde Eso se tiene que reflejar en las acciones, en la paternidad, en la parte en la que ya se tienen que involucrar más con la familia, no tanto que se les juzgue por los roles, o sea, que se les califique por los roles, sino por sus habilidades también, porque algo que también he visto, con lo que también se batalla mucho y no muchos mencionan, es que tienen esta presión incluso laboral. No sé si te ha tocado, yo he escuchado mucho de que no, pues es que mi papá quiere que, o sea, que si continúe el negocio y me presiona a que continúe. Y a lo mejor eso ni siquiera es lo que les gusta. Y luego si también se dedican a algo relacionado con algo artístico o algo que no va de acuerdo con los hombres, también es como muy mal visto y luego le empiezan a criticar. Entonces creo que tenemos también que educar a los niños, pues de ahora sí que vienen, a que la masculinidad no se tiene que ver solo de una forma, y no, y menos de como nos han enseñado en los últimos 100 años. Eso creo que es algo que sí se tiene que ir cambiando.
Y otra cosa que también se puede ir cambiando, y eso sí lo podemos hacer personas de nuestra generación y generaciones pasadas, pues es involucrarnos más también en los roles de familia, ¿no? Porque creo yo que es importante, uno, dejar de etiquetarlos como roles masculinos o femeninos, porque eso nos limita, y tal vez involucrarlos un poco más como roles familiares, ¿no? El de la educación no es nada más de las mamás, la limpieza y el aseo de la casa no es nada más de las mujeres, ¿no? La economía no es nada más de los hombres, sino que tratar de involucrar todos los aspectos en ambos géneros. Y eso también nos puede ayudar, uno, a aprender cosas nuevas y a interactuar mejor con nuestros pues las personas que nos rodean en nuestro entorno, y dos, también pues a ser un poco más sensibles y reconocer que todos tenemos pues un papel importante dentro de nuestro entorno y nuestra sociedad.
Algo que también resaltaría mucho es el poder también incentivar mucho la educación, como esta parte de la inteligencia emocional con ellos, o sea, el que también se incentive mucho, o sea, con los hombres, porque digo yo, si bien te decía ahorita, como que yo conozco muy muy poca gente que, o sea, no gente, sino hombres que pues van como a, o van a terapia o algo así, o que tienen un círculo cercano, y bueno, con quien puedan desahogar como sus emociones y todo, porque pues es algo que se reprime totalmente, se reprime, ¿no? Y como dices tú, también algo que ayuda, ayuda un poco más a la equidad, pues esta parte de que las mujeres pues ya están aportando económicamente y que pues se tienen que involucrar también los hombres. O sea, digo, tampoco no está padre esto de que la mujer, supermujer que hace todo, de que él trabaja, limpia y todo, o sea, sino que el hombre también pues sea parte de la educación de los niños, también del buen funcionamiento en la casa. Entonces creo que eso es simplemente algo que nos puede ayudar a mejorar, y pues como sociedad, ¿no? Y fíjate que también dentro de las vi un grupo también muy bueno en donde que se llama Voices of Brotherhood, que sí es una asociación que también pues dan como pláticas a los hombres, o sea, como es toda esta parte que les enseñan como de la educación de la masculinidad en general, ¿no? De cómo se relacionan, porque como bien decíamos, todo esto, o sea, esta parte de la masculinidad antigua pues va generando más violencia y ciertos patrones que no queremos seguir enseñando, y ellos incluso dan asesorías en empresas, ¿no? Porque también a nivel laboral lo ves mucho, o sea, si llevas esto al nivel laboral, pues ahí es donde también surge la inequidad, ¿no?
Exacto.
Dentro de los puestos y todo, ¿no? Entonces ellos ayudan y hacen estas capacitaciones y talleres, y me parece súper interesante porque educan también al hombre a relacionarse y como de una manera como más sana, ¿no? Y mostrando también sus emociones y sus, pues ahora sí como esta manera de cómo se puede ver la masculinidad de una manera más sana, ¿no?
Creo que es importante también que las empresas sean un poco más empáticas. Muchas veces también tenemos que reconocer que los hombres también necesitan involucrarse, ¿no? En las rutinas familiares para, pues, no nada más ser partícipe de ellas, sino también para demostrar a los hijos, pues que ellos también pueden desempeñar roles de familia, ¿no? En este sentido. Y las empresas necesitan también humanizarse un poco más en ese sentido. Y así como lo vemos en Finlandia, que también, o sea, si un hombre llega a tener un hijo, pues que le permitan, ¿no? Estos derechos de padre que necesita para la crianza y educación de sus hijos.
Oye, porque si te fijas, bueno, no sé si te has puesto a pensar un poquito en eso de que, pues, a los hombres, cuando acaban de tener un hijo, a quien le dan también la, pues, los días como después de maternidad, pues, es a la mamá solamente, ¿no? Claro. O sea, al hombre como que ahí casi no les dan días. O también me puse a pensar de que, oye, pues, ¿por qué les dan mayor salario a los hombres también? O sea, pues, es porque también toda la vida se les han inculcado de que, pues, porque siempre han sido visto como que los que van a...
Los proveedores.
Los proveedores, ¿no? O sea, hasta cierto punto, si te pones a pensar, también esa puede ser la raíz de por qué hay esta inequidad, ¿no? Porque siempre el hombre... Así es. El hombre es el que tiene que ganar porque tiene que mantener a una familia.
Sí, totalmente. Definitivamente en el trabajo es una brecha gigantesca de inequidad. Y pues sí, tenemos que empezar trabajándola, bueno, en nuestras familias, en nuestra sociedad, en nuestra comunidad también, pero en nuestro trabajo creo que es importantísimo. O sea, el no nada más tener el mismo número de empleados y empleadas, sino que también las mujeres desempeñen un papel importante y de toma de decisiones dentro de las empresas. Me gustaría, bueno, recalcar la importancia de que nosotros como hombres seamos flexibles y tomemos esta ideología de equidad, no nada más para beneficio nuestro, sino para el beneficio de la sociedad a futuro, y pues que consideremos que si estamos aplicando una nueva masculinidad o una tendencia de moda, pues que también apliquemos parte de esta ideología sobre la equidad en los derechos y responsabilidades sociales.
Totalmente, Valentín, y fíjate que ya se nos acabó el tiempo, pero yo a esto todo sumaría que no dejemos como muy aisladas las partes tanto feministas como de estas nuevas masculinidades. Creo que ambos sexos tenemos algo de responsabilidad en fomentar estas prácticas que nos vuelven más equitativos a todos en oportunidades, en cómo tratarnos entre nosotros. Porque, pues, si bien, o sea, creo que este tema de las, pues ahora sí, de las nuevas masculinidades también, pues, no lo podemos dejar tan aislado. Nosotros como mujeres también tenemos que apoyar hasta cierto punto a los hombres, es un apoyo mutuo, en donde siempre, siempre debe de estar las dos partes, y porque si no es, o sea, si nosotros solamente nos estamos quejando de que hay mucho machismo y todo esto y no estamos apoyando tampoco estas necesidades de emocionales que también se tienen con los hombres, pues muy difícilmente vamos a poder ir mejorando, ¿no? O sea, hay que ver también la raíz y nosotros entre nosotros irnos apoyando y e ir formando nuevas formas de plantearnos estas pues no roles, sino pues ahora sí que actividades entre nosotros y verlos con mayor naturalidad, todas estas diferencias de actividades, ¿no? Que no los veamos aisladas de cierto género.
Así es, Gloria. Tienes toda la razón en ese punto. Es un trabajo mutuo y que nos corresponde como sociedad. Entonces, pues bueno, esa va a ser la tarea que tenemos a partir de ahora. Con estos roles no hegemónicos.
Es correcto. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por escucharnos y esperamos que les haya gustado este capítulo y nos vemos a la próxima.
Gracias a todos y los esperamos en nuestras redes sociales como Perspectivas, el podcast, en Facebook, Twitter e Instagram.